En Récord Nacional juntamos la pasión, el amor y el compromiso por las carreras. Jueves de Fondistas. La buena costumbre de nuestros corredores. Metemos en nuestro jueves de fondistas del día de hoy. Vamos a presentar a gente que no habíamos invitado nunca, porque somos gente ingrata nosotros. Eva Luarte, Javier Andrés Teijeiro, es el propietario, el entrenador, el que maneja este gimnasio, que no es solamente un gimnasio, sino que además es un grupo de running, bueno, y un montón de cosas, ya nos va a contar. Pero además trabajan de una manera no tradicional. Y vinieron dos de los corredores de esta institución, Laura Daima, que viene de correr los 42 kilómetros de Buenos Aires, y Pedro Detzel, que ya está armando el bolso porque se va para el cruce. Así que mirá que de qué lindas carreras vamos a hablar. Pero primero presentamos a Javier Teijeiro. ¿Cómo estás? Gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, acomodate bien, así estás cómodo, no tenés que agacharte y le hablas de cerquita. Hay que hablarle bien de cerquita al micrófono. Le contamos a los chicos que están del otro lado de la mesa. Bueno, ¿qué es Evaluarte?
¿Qué es Evaluarte? Bien, Evaluarte es una sala de preparación física. ¿Por qué le llamo sala? Porque no trabajamos con máquinas, ¿sí? Tenemos otro sistema de entrenamiento que no es, siempre digo, no es ni mejor ni peor que el gimnasio tradicional, sino que es otro objetivo, otra forma de ver las cosas que nosotros queremos hacer. Trabajamos con mancuerna, con barra, con el propio peso del cuerpo, todos elementos de propiocepción, equilibrio y demás. Y lo que trabajamos es, por un lado, con la gente en general, circuitos generales, que dentro de los circuitos generales hay ejercicio funcional, ejercicio de fuerza básico, como pueden llegar a ver en cualquier gimnasio, ejercicio de equilibrio, ejercicio de cognición, ¿sí?
¿Qué sería ejercicio de cognición?
Ejercicio de cognición, rápidamente para que la gente lo pueda entender, es entrenar las capacidades que tiene nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Siempre entrenamos el músculo, pero el músculo lo rige o le ordena, la información llega a través de un órgano principal que es el cerebro. Dentro de del sistema nervioso central, esas capacidades, entrenamos los órganos de la percepción, la visión, lo auditivo, que tiene que ver con lo vestibular, el tacto y demás. Es muy amplio esto, sí ayer, aguante, ayer comentamos para explicarlo mucho más, pero a grande rasgo...
nos metemos en esto y otro día te venís y
cuando quieras, a grande rasgo es entrenar las funciones o las capacidades que tiene el sistema nervioso central a la hora de entrenar.
Mi cerebro y mis músculos están absolutamente divorciados.
Divorciados.
Sí, sí, sí.
No es que están divorciados, sino que vos por ahí no estás utilizando el 100% de tu cerebro y de tu músculo.
Bien.
¿Sí? El 100% del cerebro es siempre utilizado. Lo que hay que saber es que ese 100% solamente a la misma vez, el 2% es el que se puede utilizar. Pero ese famoso, o ese mito que se dice, no utilizamos o no utilizo el 100% del cerebro, no. Es mentira, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nosotros lo pudimos utilizar el 100%.
Se usa todo, pero mal.
Todo. No, se usa todo, pero a la vez no más del 2%.
¿Y cómo es eso? ¿Sabe contarme? Cada vez ya me estoy entusiasmando.
Ah, te empieza a gustar.
Sí, claro.
Por eso cuando entrenamos o hacemos estos entrenamientos cognitivos, nosotros lo que buscamos es que la gente haga foco en lo que tenga que realmente hacer a la hora de entrenar. Porque si ese 2%, yo ese foco, que se llama foco externo, lo llevo para otro lado, de ese 2% yo empiezo a perder un porcentaje y no trabajo lo que realmente tengo que entrenar.
¿Qué sería no estar metido en lo que tenés que hacer?
Si yo, a grandes rasgos, si yo empiezo a hacer una sentadilla y estoy pensando en que me está sonando el celular, o estoy hablando con otra persona, o estoy pensando en otra cosa y no que estoy haciendo la sentadilla, ese 2% de mi cerebro no le manda al cuádriceps toda la información que tendría que llegar. Por eso una de las cosas que hacemos, que le recomendamos a la gente, que es su momento de entrenar, que por favor el celular lo deje de lado, que en ese ratito, salvando que sea algo extremo, no va a salvar nada,
no,
¿sí? No va a cambiar nada. Entonces, para nosotros es muy importante que esa persona, a la hora de entrenar, primero lo eduquemos, sepa lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, y que se concentre y se conecte con su cuerpo. Te hace una sentadilla, cuento, veo qué hago.
¿Es sacarle la parte de mecanización del ejercicio?
Puede ser que sí. Cuando hablamos de foco externo es que nada del exterior, vamos a volver a bajar un poquito más, no quiero hablar muy técnicamente porque también podríamos
sí,
llegar a perder a la gente.
Está puesto CSI, ¿no? La policía, entonces vos vas viendo la investigación mientras haces ejercicio.
Yo trato que el... bueno, no sería justo en este momento lo más conveniente que, no, que esté siempre en deporte. ¿Qué me está pasando últimamente? Que con este famoso Boca River la gente se la pasa hablando de lo que está pasando y está enojada. Pero tratamos que haya una buena música, ¿sí? Una música acorde, no música alta, porque según qué música nosotros ponemos, nuestra audición, que tiene que ver con lo vestibular, tiene altera nuestra percepción y nuestro trabajo. Por ejemplo, en Europa, los boliches, las discos, tienen un sistema, o sea, un nivel de audición de pasarle la música, pues está comprobado que cuanto más fuerte se escuche, tiene una correlación con el grado alcohólico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo salgo del boliche y nos ha pasado que uno sale como mareado, que pareciese que está mareado, es que tu sistema auditivo, el vestibular, está alterado. Y cuando yo voy manejando, toda esa percepción de la información llega tarde.
O sea, no es solamente el alcohol, sino que también es el sonido.
Es el sonido. En Europa hay multas, o sea, está regido en los países, en los mejores países del mundo, en cuanto a organización y esas leyes, que el sonido va a un determinado nivel. No recuerdo ahora bien cuál es ese nivel. Pero no te puedes pasar de ahí, porque después puede haber accidentes que no pasa por el alcohol, sino porque tu oído y tu vista estuvo perceptivamente equivocada, errónea, y cometiste un error.
Bien. Bueno, entonces, nos metemos en la concentración absoluta en el ejercicio que hacemos, y eso qué posibilita, por ejemplo, que salga mejor o que se utilice mejor el músculo.
Ambas cosas. Hay que hacer una gran diferenciación en lo que son los deportes abiertos, ¿sí? O de toma de decisión, que son el básquet, el fútbol, donde ahí se trabaja muchísimas cosas, donde la visión es importantísimo, y otros son los deportes cerrados, como lo que hacen los chicos, ¿sí? Que ellos saben de dónde salen, a qué hora llegan, más o menos cuánto va a tardar el tiempo. Son cosas totalmente distintas. En el deporte conjunto, este entrenamiento cognitivo y de la visión y demás es fundamental, porque uno toma una decisión mucho más anticipatoriamente que el rival, si el rival no lo tiene entrenado. A la hora de entrenar los deportes como yo hicimos, lo que se entrena es en gran parte la visión, sí, que tiene mucho que ver con el equilibrio. Yo a ellos, bueno, acá con Lali tengo una pelea, lo que le pido a mi gente que corre, que por favor, si quiere escuchar música, que uno de los dos oídos lo deje libre. Ajá. El equilibrio es una capacidad, un sistema muy importante que está regido por tres subsistemas, ¿sí? El de la propiocepción, el de la visión y el auditivo. Si yo escucho música y tapo los oídos con lo que estoy escuchando, esos tres sistemas que domina el equilibrio está bloqueado. A veces me dicen, uy, se ve cayendo esta persona. ¿Es torpe? No, no sé si es torpe. Hay que evaluar cómo corre, al margen de la técnica, si tiene, ¿sí? Uno de los dos oídos va bloqueado, va con los dos. Sí. ¿Cómo tiene su vista? La vista ahí, acá hay gente que evalúa la vista. A veces la visión tiene 12 capacidades a entrenar. Entonces, a veces, todo eso se debe entrenar.
Primero se entrena la visión.
La visión tiene... Hay gente especializada en entrenamiento de visión en el deporte. Mariano Canegallo es un optometrista de Buenos Aires que trabajó con el San Lorenzo, campeón de la Libertadores, con el arquero. Trabajando dentro de las 12 capacidades visuales, ¿sí? Dos o tres específicas del arquero. Ver no es lo que nosotros estamos viendo. Yo puedo ver lo que se llama visión central, visión periférica, que lo puedo llevar a los costados. En el deporte, como yo te decía, de deporte situacional, yo me estoy moviendo, el objeto puede estar moviendo, entonces hay seguimiento, hay detección, podemos estar los dos estáticos, unos dos dinámicos, agudeza los colores, en los arqueros se entrena mucho el color, ¿sí? Hoy se le recomienda a los arqueros pasar lo más desapercibido posible. No es lo mismo si el arquero tiene el mismo color de fondo que la tribuna, que si tiene un color llamativo. El rival, mucho más rápido, lo va a percibir. Todo eso es entrenable, agudeza es... Repito, hay 12 capacidades visuales que deben ser entrenadas en los deportes situacionales.
Sí, qué bárbaro. Bueno, vamos a seguirlo y si no, lo seguiremos también en otro día. Cuando dijo recién Javier que Laura Daima ha discutido sobre el tema de la audición, me imagino que la maratonista ha estado usando mucho los auriculares. ¿Cómo estás?
Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Puesto los auriculares todo el día cuando corres?
No, en realidad los empecé a usar cuando empecé a entrenar para la maratón.
Porque son muchas horas.
Porque es mucho tiempo.
Yo te voy a defender.
Muchas gracias.
Son muchas horas.
Le dejo que libere uno.
Exacto, uno. Claro, llegamos al consenso de que libero uno.
Muy lindo también escuchar el ruido.
Escuchar ruido de los pasos está bueno, pero justamente el hecho de estar tanto tiempo corriendo y el hecho también de tener como algún mecanismo de, si se quiere, distracción. En mi caso, durante el entrenamiento, tuve un problema que me empezó a doler la rodilla. En el kilómetro 17, que bueno, aparecía en forma...
Eso porque justo estabas escuchando reggaetón.
Entonces, bueno, la música me ayudó de alguna manera a distraer y a no poner el foco en todo el tiempo que estaba...
¿Eso en la carrera, me decís?
No, no, la carrera, ni prestas atención a la música. La verdad que está puesto más de costumbre, sí, porque claro, la carrera es se vive, sí, de otra manera.
Claro,
escuchar a la gente es otro ambiente. Pero durante los entrenamientos, más que nada los fondos largos, claro, de los fines de semana,
son muchos,
muchas horas. Era necesario tener alguna distracción, y para no pensar ni en la rodilla, ni que me falta mucho, ni que nada, me sirvió la música. Pero sí, consensuamos con el profe que sí es cierto, tener los dos auriculares como
que... ¿Te hizo bien usar uno solo?
Sí, perfecto. Sí, y lo logramos.
Sí, los profesores jodidos le cortan un auricular a las...
No llegamos a eso con Javi.
Lo he visto. En Europa, viste que él ha contado hoy que en Europa distintos le cortan uno. Bueno, después ya me vas a contar la experiencia de la maratón. ¿Cuánto hace que corres?
Desde junio de 2016.
¿Y es la primera maratón, fue?
Sí, la primera maratón.
¿Media habías hecho?
Sí, había hecho varias ya antes de correr la maratón, por indicación de obviamente del profe. Habíamos hecho tres, cuatro, ya perdí la cuenta.
¿Cuántas veces? ¿Buenos Aires, Mar del Plata,
Buenos
Bahía?
Aires, no, Mar del Plata no tuve el gusto nunca de ir a correr, me gustaría ir a correr.
¿Linda?
Es linda, exigente.
No tenés que pensar en el reloj, porque claro, acá vienen muchos a contarme, sí, en Mar del Plata hice dos minutos más. Bueno, no te importa, porque Mar del Plata es distinto, entonces tiene otros accidentes y un montón de cosas. Si vos vas a usar Mar del Plata, compararla con Mar del Plata.
Claro.
Consejo.
Sí.
Bien. Bueno, Pedro Detzel es uno de los apellidos, nombres y apellidos, que uno recuerda de cuando yo corría también, hace muchos años. No había Instagram, no había internet, no sé si había luz, pero bueno, no somos tan grandes.
Celular
no había. No, había ficha, chiqui, copela. Bueno, no había tarjebús, ¿no? Bueno, pero corríamos lindo, ¿no es cierto?
Sí, era otra época.
Era chiquito y yo era grande.
Primero que nada, buenas tardes, querido.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno, ¿ya te estás por ir al cruce?
Sí, ya estamos en los últimos preparativos. Estamos combinando, recién hablamos con Javi. Ya estamos, digamos, pasamos de la parte de entrenamiento ahora a la parte organizativa, ya con el resto de los chicos que vamos a viajar. Por suerte somos un grupo, vamos cuatro amigos del mismo
de
grupo, entrenamos juntos.
¿Quiénes son nosotros?
Leandro Gallorini, Maxi Macera y Gastón Baratelli.
Bien, bueno, están, me imagino, ya con unas ganas. ¿Cuándo se van?
Nos vamos el martes que viene.
Claro, el lunes, martes está yendo todo el mundo.
Sí, nos vamos el martes para llegar allá el miércoles, y el viernes nosotros empezamos a correr.
¿El viernes salís vos?
El viernes.
Claro, porque ahí largás, viernes y domingo, ¿no?
Hay que largadas el jueves, largan la, claro, digamos, los elite. Y todo lo que es en pareja, ya sea dos mujeres, dos varones o mixto,
sí,
corren jueves, viernes y sábado.
¿Eso es la elite y las parejas?
Elite jueves, y parejas el jueves. Después está parte amateur del día 7, que corremos el viernes, el sábado y el domingo. Y hay amateur del día 8, que corren sábado, domingo y lunes.
Que sería más o menos, digamos, el mismo nivel de
principiante. Sí, amateur, digamos, claro, de viernes y sábado, sí.
¿Han tenido que doblarlo en muchos
días?
Sí, tres ahora en total.
Exacto. Sí, mucha.
¿Por la cantidad de inscriptos?
Y hubo mucha cantidad de inscriptos, y al cambiar la fecha, el cruce antes se hacía en febrero.
Claro, en febrero siempre.
Entonces este año, en vez de hacerse en febrero, se trasladó directamente a diciembre.
Sí, hubo un año que no se hizo.
Exacto. Entonces hubo mucha cantidad
de
gente.
No hubo un año que no se hizo. Es el mismo año, pero...
Exactamente. Así que sí, hubo mucha convocatoria y
sí, y eso que había multiplicado por 40.
Exactamente. Sí, se complicó la última...
¿Pagaste 17 y pagaste 40?
Y no, por suerte...
La historia de todo.
Y sí, nosotros tuvimos suerte que, como lo hicimos muy anticipadamente, pudimos pagar, como eran tres cuotas, las primeras dos cuotas las pagamos a precio un poco más acomodado. Igual, de todas maneras, la organización del cruce ahora brindó alguna facilidad como para bajar un poco el precio de la última cuota.
Sí, inclusive creo que bajó $100, ¿no?
Nos bajó $100 y bueno, y todo lo que es alquiler y todo lo que se puede consumir allá, todo lo que son a los argentinos, sí, también nos hacen una reducción del 40-50% como para acomodar un poco los valores.
Perfecto, porque tampoco es que traen de Miami la comida, la compran en Pucón en todos los casos.
Sí, es todo ahí.
Qué Chile. Es todo ahí. Les va a tocar, me parece, una edición increíble del cruce, hermosa.
Sí. Se va a correr todo por los volcanes en Chile y la geografía... parece impresionante, y la organización, como siempre, es impecable.
Cuando se habla del tria de Pucón, muchos lo denominan el tria más lindo del mundo. Dicen que esa zona es magnífica. No sé si van a pasar más o menos cerca de del lugar de la ciudad de Pucón? A lo mejor la llegada, la largada.
La llegada es en Pucón, en el lugar.
¿Y ya sabes dónde son los campamentos, todo?
Nos indicaron más o menos dónde van a estar y muestran, pero el lugar exactamente no.
¿Y qué duración van a tener las etapas?
La primera etapa son 39 kilómetros, uh-huh. La segunda 28 y la tercera 38.
38, sí. Bien, no hay ninguna de 40 y pico.
No. Estamos cerquitas, pero no.
Sí, sí. No, porque generalmente era una que le decían la etapa maratón, que era más o menos de 42, a veces más, y después las otras un poquito más cortas. Sí. Y el año pasado, bueno, la última edición creo que fueron las tres iguales de 30 y pico. Digamos que es una cuestión de
cabeza. Sí, el año pasado fueron tres de 33, claro, y algo.
Sí. Es más cabeza que otra cosa, porque no siempre la de 42 era la más difícil, porque por ahí era más corrible y por ahí te encontrabas con la de 20 y pico que era... todo para arriba, a veces nunca vas a volver a bajar, te vas a quedar a vivir en la montaña, parecía.
Sí, aparte nosotros vemos las altimetrías, tenemos el esquema, pero hasta que no llegamos allá y vemos dónde se corre, cómo se corre, es todo una aventura, es toda una sorpresa.
¿Individual lo haces?
Sí, lo hacemos individual.
Bueno. Sí, sí. Bueno, Javier, bueno, tenés una maratonista, tenés uno que está haciendo montaña, tienen todo tipo de características tus atletas, no se dirigen a algo en particular.
No, tenemos gente como los chicos que quieren correr con un objetivo específico y gente que va solamente para entrenar y pasarla bien.
Y lo que salga a correr.
Y lo que salga, sí, la gran mayoría está incursionando lo que es 10 de montaña y 10 de calle, uh-huh. Que son carreras y distancias muy lindas para disfrutar. Y bueno, es un grupo más que lindo, realmente también lo que atrae es el grupo, que se la pasa bien, nos solemos juntar. Siempre cuando alguno tiene algún problema, porque no dejamos ser persona, está el grupo que tira para adelante y colabora. Eso ha sido más que lindo, eso es lo que siempre cuando me llaman, quiero empezar en el grupo, lo primero que digo es lo que destaco. Y después cada uno pues, se pone sus objetivos, yo trato de aconsejarle si ese objetivo es viable en el momento que estamos entrenando, o en el momento de esa persona, que para mí es fundamental, al margen de manejarle los kilómetros, los días, para mí el profe lo que debemos hacer es que ese objetivo que ellos pongan realmente lo puedan cumplir. Porque siempre digo, si vas a la carrera y no la disfrutas y la pasás mal, emocionalmente te queda grabado eso.
Claro.
Y después a mí me cuesta mucho más remarla y a ellos se les va el gusto que tienen por correrla. Por ejemplo, con Lali, una de las excursiones que teníamos, yo no quería que tan rápido corra 42. Hace un par de años que la vemos frenando.
¿Muy peleadora esta chica?
No.
¿Taurina?
No, virginiana.
¿Virginiana de qué día?
Del 4 de septiembre.
11 de septiembre. ¡Oh, bien! Pero peleadora, es decir, pero peleadora. Bueno, ¿y qué problema tenía ahora? Quería correr.
Quería, ya sé, apenas empezó, no, pero al otro año ya quería correr 42, entonces yo le empecé a explicar, vamos a hacer varios 10, varios 21, vamos a hacer algo progresivo para que los 42 los puedas disfrutar. Uh-huh. Si no, la experiencia no va a ser buena. Siempre le digo, para entrenar esas carreras hay que tener tiempo,
sí.
Y toda esta gente tiene su familia, tiene un trabajo, el descanso no es el de un profesional, y a veces no descansa lo que tiene que descansar. Entonces, todo eso a la hora de planificarlo,
sí,
es muy, pero muy importante. Pero bueno, uno también, como docente, los debe educar y explicarles. No decir, no puedes correr 42 porque se me antoja. No puedes correr 42 por todo esto. Es mucho más fácil que ellos entiendan y así poder cumplir el objetivo más adelante.
Claro, porque no es que le decís nunca más.
No.
Pero hay que tomarse
el
tiempo. Bueno,
en
el caso de los dos también han tenido, me imagino, en el caso de Pedro, también debe haber tenido fondos largos los fines de semana.
Sí, siempre lo que también rescato, que en este caso es el caso de Pedro, la historia deportiva. La mayoría de las personas se arrancan al running, que para mí está buenísimo, me encanta, pero yo también evolúo mucho la historia deportiva. No es lo mismo aquella persona que comenzó hace un par de meses y nunca hizo nada, o hizo un deporte de conjunto, así
claro,
que es totalmente distinto al correr, que aquella persona como Pedro, que ha corrido, tiene muchos kilómetros en su lomo, como yo le digo.
¿Es mejor eso?
Es mucho mejor.
En mí no se nota.
Es mucho mejor. Es mucho mejor a la hora de entrenar, que ellos entiendan un entrenamiento, ¿sí? Su cuerpo ya está adaptado, su corazón, su hígado, su articulación, todo eso tiene una historia deportiva,
sí,
que a la hora de entrenar o a la hora de situaciones, momentos límites, te va a favor y te lo hacen valer.
Los que hemos hecho velocidad, tipo también de velocidad, o qué decías, bueno, de preinfantil haces todo dentro de la pista. Igual.
Claro, hacíamos todo en pista, pero después ya me dediqué más a medio fondo y fondo.
Medio fondo. Bueno, los que éramos, hacíamos velocidad, que a la distancia, es decir, que hubiera un padecimiento cada entrenamiento, y cuando hacemos distancias más largas, ahora y mucho más tranquilas, uno gana, uno dice, ¿por qué no hice esto antes? Todo bien con los velocistas, pero digamos que hacer 25 pasadas, 200, es un poco frustrante, qué sé yo, era bravo, a los 14, qué sé yo.
Es duro, pero bueno.
Es así, ¿qué le va a hacer?
Ahí hay
bueno,
que entrenar.